cultura emocional. El arte de vivir bien.
Doctora Silvia Heiser Guerrero, como siempre en este programa Cultura Emocional, le damos la bienvenida a un programa más y creo que tenemos una nueva plática sobre un evento reciente. Doctora, ¿cómo está? Esperamos su charla, como siempre, interesante.
Ay, qué linda, Irene. Pues, francamente, vengo muy entusiasmada, revitalizada, reconfortada, ¿no? Porque el Congreso, el octavo Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, un congreso internacional que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, yo considero que definitivamente es una renovación y relanzamiento de todo el poder y de todas las posibilidades del psicoanálisis en nuestra época. ¿Qué quiere decir esto? Que el psicoanálisis desde que aparece tiene un no lugar, pongámoslo así, un no lugar en lo social. ¿Por qué? Por lo que desenmascara, por lo que dice, porque hay una época de Freud, en la época victoriana, en que él va a hablar de algo que era definitivamente imposible de hablar, de la sexualidad humana, pero sobre todo, digamos, de la sexualidad infantil. Entonces, bueno, el psicoanálisis nunca es bienvenido, nunca es recibido con gusto, con agrado, por lo que devela, por lo que le dice al ser humano de su verdad. Y ni siquiera es un discurso que se le imponga al sujeto, sino es el sujeto que en su queja, que en su vivencia psíquica, íntima, profunda, lo verbaliza. Por eso ve que muchas veces estos programas que nosotros llevamos a cabo llevan a las personas a decir, sí es verdad, sí es cierto. Eso que dice me molesta, me incomoda, no estoy de acuerdo, pero es verdad. Porque pueden estar en desacuerdo con lo que nosotros planteamos, los psicoanalistas en general, planteamos de las vicisitudes del ser humano y por qué el sufrimiento y cómo el ser humano es creador de su propio sufrimiento y cómo lo hacemos éticamente responsable de eso. ¿Cómo no hacemos una psicoterapia en donde definitivamente le damos elementos al sujeto para que nunca sea responsable de su propio sufrir como creador y como dueño? Y si es creador y dueño de su sufrimiento, entonces siendo así las cosas, él puede hacer con esos mismos elementos que le provocan a veces un sufrimiento devastador, terrible. Puede crear, puede hacer una neocreación y puede hacer otra cosa. Eso es lo maravilloso del psicoanálisis. Lo maravilloso del psicoanálisis es que definitivamente no apapacha a los sujetos en sus engaños, en sus autoengaños, ni le da tampoco, digamos, una esperanza de que si hace A o si hace B o si hace C, ¿sí? ¡Uy! No olvídate, nada más es de que lo hagas, que son el porcentaje mayoritario de las terapias que dirigen, que aconsejan, que educan, que llegan inclusive a enajenar al sujeto y a convencerlo de que fuera de él, no dentro de él, sino fuera de él, están todas las soluciones. Que nada más es cuestión de que las alcance, de que las corretee y las alcance. Y bueno, al rato se las van a ofrecer en el súper, porque no, ahí están todos los libros de autoayuda, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, puras habas, yo no necesito hablar con nadie. Yo me compro mi librito de autoayuda y lloraré sobre el muerto de las coronas, lo aplico y me da resultado. Y bueno, es la oferta y la promesa del autoengaño, porque si eso fuera cierto, si hubiera editado un solo libro tan eficiente y nada más, y estaríamos, digamos, en la 100,000 edición de ese libro maravilloso. Y en todo caso, si eso fuera también cierto, ¿qué mejor libro de autoayuda que la Biblia? Que la Biblia, Irene, ¿sí me explico? Entonces, bueno, volviendo a lo del Congreso. Quiere decir que ahora, en la actualidad, cuando definitivamente los valores que teníamos, que nosotros, digamos, podíamos sostener y conservar, han caído, porque lo que propone, sobre todo lo que nos propone el mundo actual, no es nada más la descomposición social, eso ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿sí? No, lo que nos propone también nuestro tiempo actual es la posibilidad de creaciones nuevas, creaciones que sean capaces de sostener este desorden, esta manifestación, digamos, de haz lo que se te dé tu repajolera gana y truena como ejote por todos los medios que tengas, ¿sí? Sea el alcohol, las drogas, el sexo, el brincarte todas las reglas, en fin, truénate, ¿sí? Hazte pedazos. Pero no se te olvide que lo más importante es que alcances en esa forma y de esa manera una experiencia de placer. Entonces, ese es nuestro mundo actual. Bueno, la paradoja, Irene, es la siguiente. Que cuando Freud abre y descubre que los seres humanos somos capaces de cortarnos los dedos, porque de esa manera podemos alcanzar un placer enorme, inmenso, en la autodestrucción, en la época en que él lo pone, digamos, a circular, eso es verdaderamente espantoso. Eso es verdaderamente insoportable. Antes era imposible de concebir que eso existiera en los seres humanos. ¿Cuál es el cambio? Y de eso se trató el Congreso Internacional. De que ahora es la vida cotidiana. Ahora esa es nuestra vida cotidiana. Podemos ver, digamos, cadáveres decapitados. Podemos tener las noticias, ya sea, hay una estadística de cuántos muertos debemos de esperar diariamente. A veces se dice que todo es por el narcotráfico. A veces con el narcotráfico se encubre, ¿sí?, la descomposición social y se puede también matar y hacer lo mismo para que aparezca como si fuera, digamos, una lucha entre carteles, ¿no? ¿Sí? La realidad es que nuestras noticias actuales, y podemos hacer una estadística, es cuántos muertos ahora aparecieron. ¿Y en qué vamos? Y si es, digamos, más terrible la situación en México que las guerras que pueden haber, digamos, en Oriente. Entonces la paradoja, Irene, es que ahora eso que se llama en el psicoanálisis de orientación lacaniana lo real, ¿sí? No la realidad, lo real es lo que anteriormente producía los grandes síntomas porque eso estaba fuera de poderse insertar en la sociedad. Y entonces había una represión de todo eso. Ahora no. Ahora es la vida cotidiana de los seres humanos. En cualquier momento, como se ha perdido todo el valor de la vida de los seres humanos, pues en cualquier momento usted puede ser vejada, violada, raptada, vendida, robada, encarcelada. Y encarcelada a veces por delitos verdaderamente mínimos, que sabemos que nuestras cárceles están llenas. Bueno, hay cárceles de lujo, ¿no? Definitivamente hay cárceles para sujetos multimillonarios que tienen todas las comodidades de un hotel de 5 estrellas.
Y a veces tienen el dinero suficiente para no tener que estar en la cárcel.
Totalmente.
Cuando tú eras un niño, pero es que no tienes el foco encendido. Encendido hacia adentro y hacia otros monos, porque hay que alumbrar para ver quiénes somos. Y yo quisiera saber quién educó a mi mamá, a tu tía, a tus hermanas y otros cuates más. Y así entramos al mundo chocho de los abuelos, los que le echarán la bola a otros como ellos. tú te puedes tapar por atrás las heridas y volverte un burócrata más de la vida, porque ya te quitaron tu voz, tu instrumento y tu sagrado derecho a mirar hacia adentro. Te quitaron los ojos y andas medio muerto. Te digo que siempre sueñes con estar despierto. Cuando eres creativo, te crecen las manos, y es que estás educado para ser un enano. Pero súbete al viento y siéntete avión, y verás que hay un pueblo que vive en el sol. Que hacia atrás, y 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 hacia atrás.
Hola, estás escuchando Radio Chapingo. Este es el programa Cultura Emocional. Te invitamos a que llames al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Los teléfonos son 01-55-5680-7686 y 5593-2438. La dirección del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos se encuentra en la calle de Edna, número 98, Colonia Los Alpes, Delegación Álvaro Obregón, en el Distrito Federal, muy cerca del Metro Barranca del Muerto. Continuamos con este programa.
En una de las observaciones que hace precisamente López Obrador a Peña Nieto en el debate, que bueno, el debate ha sido interesante porque lo que ha permitido es el debate entre nosotros, entre nosotros los ciudadanos, ¿no? Y al menos el mexicano que anteriormente, gracias a la protección, podríamos decir, imperialista, tiránica del PRI, no nos interesábamos por lo que aconteciera en el PRI, estábamos protegidos, era toda una protección paternal, ¿sí? Ahora, lo que aparece en este debate es que independientemente de que no tengamos una formación política, al menos nos ponemos atención y nos ponemos a discutir, ¿sí? Pues exactamente igual de a quién le vas, al verde o al colorado, ¿no? ¿Qué importa que nuestro nivel sea tan precario? Pero anteriormente ni siquiera eso. Y bueno, están aquellos que son los intérpretes especialistas, que son los que guían la opinión pública, que son muy dañinos. Y le voy a decir por qué. Porque entonces ya no es el pueblo el que tiene que procesar las consecuencias de la política que el pueblo sostiene, sino que ya tenemos intérpretes. Tenemos representantes intelectuales, unos de menor calidad, otros de mayor calidad, pero entonces todos esos programas que se dan en televisión y en radio, ¿de cuáles van a ser los análisis que los especialistas van a hacer al respecto, por ejemplo, de un evento tan importante como el debate? Ya aplaca a la población, se empiezan a tomar líneas de pensamiento y esto lo produce la academia. Esta esterilidad de producción creativa del pensamiento humano lo ha producido la academia. Somos verdaderamente dependientes del otro que sabe, del otro que tiene el premio Nobel, del otro que tiene 5 doctorados, del otro que tiene 4 maestrías, ¿sí? Que bueno, sabemos muy bien que en la actualidad la academia simplemente es un comercio en donde se venden los títulos que le permitirán al sujeto tener un estatus que le permitirá, si le va bien, ¿sí? Y si hay empleo para él, que le permitirán alcanzar niveles de empleo, pues, mejor pagados. Pero la academia ha hecho del pensamiento humano una esterilidad. Lo ha convertido en algo estéril.
Y bueno, sin embargo, en ese congreso en el que usted estuvo, que además estuvieron de otros países, psicoanalistas,
sí,
de
sí.
otros países del mundo o de Latinoamérica.
Mundo, del mundo.
También se reunió este conocimiento, que si no es académico, bueno, también es a partir de un saber, doctora. ¿Y qué plantean entonces ahora en esta crisis que no es solo de México? ¿Qué encontraron que hoy usted pueda compartirnos para imaginar esa vigencia y ese renacer que se han propuesto para el psicoanálisis?
Primero aclararé que indiscutiblemente usted es muy puntual a decirme, bueno, pero usted también fue a un congreso en donde aprendió un saber, no se haga, doctora. No, no es así, no es así. La relación que el psicoanalista tiene con el saber es radicalmente distinta a la academia. No tenemos el tiempo, pero lo puedo explicar en otro momento en el programa, ¿no? Y es muy interesante. Pero principalmente, ahí donde todos los psicoanalistas nos convocamos unos a otros a rescatar el psicoanálisis de las neurociencias, a rescatar el psicoanálisis de que sea la terapia conductista la que domine la responsabilidad de la vida emocional de los sujetos y que está, digamos, por supuesto, ubicada en lo que se llama salud mental. El psicoanálisis no habla de salud mental. El psicoanálisis habla de que el sujeto, en su creación psíquica, sus maneras de goce, sus formas de sufrimiento, sus maneras de queja, es un creador y es un sujeto de pleno derecho. No es ningún enfermo, no es ningún sujeto al cual tengamos que encerrar. Ya se hizo todo un movimiento en contra de la psiquiatría, que se llamó la antipsiquiatría, por las concepciones que se tenían al respecto del psicótico. Y esperamos que ahora la legislación de los derechos del psicótico entren en una legalidad de que cuando la persona cae en esta otra forma de expresar su mundo psíquico, que se les llaman psicóticos, que se les llama psicosis, que no es la locura todos estamos locos. ¿Sí? No, pero eso es otra cosa. Sino la psicosis, esperemos que así como se le han dado los derechos a los homosexuales, el sujeto que tiene, digamos, la posibilidad de abrir un mundo diferente en lo psíquico, no pierda sus derechos. Bien, ¿qué nos dejó como experiencia vivencial? Porque tenemos una relación con el saber, en donde el sujeto está comprometido en que él es el intérprete, no es como la academia que nos obliga a repetir el saber del otro. Sino que aquí lo que hacemos con el saber es que el psicoanalista se juega en su decir, se juega en su propuesta. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando Jacques Alain Miller, que es el que propiamente va dando las directrices de qué hacer con las nuevas vicisitudes que se nos presentan, nos dejen absoluta libertad para que nosotros, al respecto de lo que él dice, y en donde él se presenta como un sujeto castrado, como un sujeto en falta, pero que produce, que puede tener fantasías, que puede tener, digamos, este tipo de propuestas, pero que no son mandatos, como en el caso de la academia. Si a usted le hacen un examen, aunque sea de esos payasos de selección múltiple, ¿sí?, que no son exámenes, es una toma de pelo, pero bueno, se hacen, ¿sí? No, aquí no es eso, no es que le obliguen a tener un saber preciso, conciso y que lo tiene que repetir al infinito, si no, no le damos el título. No, aquí es una propuesta del sujeto, en donde el sujeto hace una creación, la propone frente a 2.500 personas que estuvimos en el congreso de todo el mundo.
Estás en compañía de Radio Chapingo. Este es el programa Cultura Emocional, El Arte de Vivir Bien. Esta ocasión con la doctora Silvia Heiser, hablando sobre este siglo XXI y el psicoanálisis. Te recordamos los teléfonos para que hagas contacto con el CIEL. Son 5680-7686 y 5593-2438, los dos con la clave helada 0155 si llamas fuera del Distrito Federal. También te recordamos que hay una página en internet que puedes encontrar como CIELMEX para que consultes todos los cursos, talleres y otros servicios y atención que brinda este Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y seguimos platicando con su directora, la doctora Silvia Heiser Guerrero. ¿Quién es Miller?
Ah, claro. Miller, ¿quién es Jacques-Alain Miller? Jacques-Alain Miller es el hombre que en este momento da las directrices de cómo mantener la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Y la hija de Jacques Lacan, que es Lacan el que, podríamos decir, salva en un momento muy crítico la obra freudiana, porque inclusive es Lacan quien dice a la reconquista del campo freudiano, volver a Freud. Pero sobre todo, digamos, un grito de guerra es a la reconquista, que es lo mismo que a L'Enfant, ¿sí? A la reconquista del campo freudiano. Entonces, es el sujeto que hereda la obra de Lacan para continuarla precisamente en que el psicoanálisis merece no desaparecer. Merece, con sus desilusiones, porque el psicoanálisis no es una terapia del apapacho, no es cualquier terapia, aunque puede entrar dentro de la categoría de las terapias. Pero no es una terapia cualquiera. Es la terapia de lo imposible, la terapia de lo insoportable, la terapia en donde se rompen ilusiones, pero también es la terapia en donde el sujeto por primera vez se siente escuchado y sabe que él es transformador de su circunstancia, que él es un sujeto, por un lado, de pleno derecho, pero por otro lado es un sujeto creador. Y si es un sujeto creador, es un sujeto creador de su propio síntoma, de su propia queja, de aquello que lo hace sufrir. Entonces, bueno, con el saber, ¿qué nos transmitió a todos? Y cada uno se llevará una experiencia personal, porque se respeta mucho en el psicoanálisis, que cada uno hará de lo que escucha un saber propio, pero en donde el psicoanalista está jugado. Entonces, yo estoy jugada. ¿Y qué es lo que saco para beneficio de mis mexicanos queridos, pero sobre todo de las mujeres? Sobre todo de las mujeres.
¿Por qué sobre todo de las mujeres?
Porque a mí lo que me lleva al psicoanálisis no es ciertamente un saber, sino la vivencia con las mujeres de mi casa. Empezando por mi madre, que era una militante comunista. Empezando por todas las mujeres que yo conocí, que lloraban porque los hombres las abandonaban por otras. Empezando por aquellas mujeres fuertes, vigorosas, que tenían el control de sus familias y nada de que los hijos se les desbalagaban. Es decir, ¿qué me llevó a mí al psicoanálisis? Una experiencia con mi madre Irene. Yo veía que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y un día le pregunto, yo tendría aproximadamente 4 años, le digo, mamá, ¿por qué lloras? Y ella me dijo, por nada. Y a mí se me quedó eso grabado para siempre y hasta ahora. ¿Por qué las mujeres lloran por nada? Porque la constitución de lo femenino en lo psíquico viene precisamente de una nada. Y hay cosas de la vida cotidiana que lleva a las mujeres a vivir y a entrar en contacto, de una manera traumática, eso sí, nuevamente con esa nada que la constituye.
¿Y qué quiere decir de una manera traumática?
¿Qué quiere decir de una manera traumática? Aquello que nos rebasa emocionalmente, que quedamos, digamos, a expensas de una intensidad emocional que no podemos ordenar, que no sabemos qué hacer con ella, que puede producir diferentes estados de emoción, emotivos, psíquicos, puede ser desde la angustia, la tristeza y sobre todo, digamos, esa pregunta de no sé qué me pasa. No, ese es como el elemento típico clásico de algo traumático que llevó en el aquí y en el ahora, pero que llevó al sujeto a una regresión psíquica hasta su origen. Por eso es traumático, traumático, porque no lo puede elaborar de ninguna manera. No le puede dar sentido, no le puede dar dirección, no puede explicárselo. Simplemente lo vive de una manera atroz y desesperada. Ahí, por ejemplo, podemos decir que benditos fármacos. Hay fármacos que ante ese tipo de situaciones son muy buenos como para estabilizar, pero no para hacer al sujeto dependiente eternamente de un fármaco como lo hacen ahora el contubernio con las cognitivo-conductuales y los laboratorios en donde diagnostican a los niños con un déficit de atención y entonces de por vida tienen que tomar un medicamento. Buen negocio, ¿no? Y no solamente se han creado esas enfermedades falsas.
¿Bipolaridad, por ejemplo?
Ah, no, sí, la bipolaridad, por favor. Ahora nos llegan a la clínica psicoanalítica con que el ser del sujeto ahora es ser bipolar. Entonces, ahora ya no se puede hacer cargo de su queja. Él no se concibe creador de su síntoma. Él está expuesto simplemente al decir y la evaluación, que esto es lo terrible, porque estamos en el mundo de las comunicaciones, pero también en el mundo de la evaluación que destruye el valor de la creación subjetiva, la importancia de la creación subjetiva. Y el sujeto no es dueño de su síntoma. Ya los síntomas se han despedazado. Ya los síntomas no existen. Ahora son trastornos, ¿sí? Ya no hay esa seriedad y ese compromiso. Por lo tanto, eliminamos al sujeto desde ya.
Es como decirle, estás enfermo y cúrate con medicamento y hasta ahí queda, pero no te haces responsable de investigar qué pasa para que puedas hacer algo con eso. Así lo estoy entendiendo.
Exactamente así es. Es decir, los fármacos se adueñan de la vida psíquica de los sujetos, porque la vida psíquica de los sujetos ciertamente es incómoda, es molesta. Tenemos, por ejemplo, una relación con el cuerpo muy particular. Al cuerpo nunca lo tomamos en cuenta más que cuando nos duele algo. Y entonces es molesto, porque ¿qué esperamos de nuestro cuerpo? Que funcione bien permanentemente y que no nos perturbe en nada, que durmamos 8 horas felizmente, que comamos todo lo que queramos y que no engordemos, que tengamos una memoria a prueba de exámenes, etcétera. Es decir, realmente la relación que tenemos con nuestro cuerpo, ¿sí?, es de ignorarlo totalmente. Solamente lo tomamos en cuenta cuando nos fastidia, cuando nos molesta, con que ya nos quedamos ciegos y ya no vemos bien, necesitamos lentes o operación, ya los dientes se nos picaron, tenemos dolor de cabeza todos los días, nos duele la espalda, ya no me puedo agachar como antes, ya no puedo alcanzar las cosas de la misma manera, en fin, achaques, ¿sí? Ahí es cuando nosotros somos conscientes de un cuerpo, pero siempre de una manera molesta.
Cada noche la luna me calcina de frío y de nostalgia, y pienso en ese síntoma, lo he visto en la mirada de los dos. No quiero imaginar que voy a andar la vida solo, no puedo comprender que tenga que romperte toda. Clausura en las salidas, las puertas de la ciudad. Deténgame el impulso de huir de la verdad.
es el programa Cultura Emocional, el arte de vivir bien, de Radio Chapingo, que todos los viernes a partir de las 12 del día te acompaña. Y te recordamos que la doctora Silvia Heiser Guerrero te invita a que llames, a que le llames, a que te pongas en contacto con ella a través del Facebook también, el Facebook del CIELMEX, Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a través del chat o a través del muro donde puedes dejar tus dudas, tus comentarios acerca de este programa, Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Por lo pronto te recuerdo que el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos sigue ofreciendo para el público de este programa, para ti que tienes alguna crisis emocional que atender, no esperes más, llama al 56 80 76 86 o 55 93 24 38. Recuerda que los lunes la atención es sin costo, para lo que tienes que llamar antes y hacer una cita de este ofrecimiento que te hace este centro de investigación para que atiendas tu vida emocional, el psicoanálisis al alcance de tu mano. Llama por teléfono para que seas atendido el día lunes si consideras que tienes que acudir a estas consultas sin costo de los días lunes. Continuamos con el programa.
Volviendo al tema del Congreso, ¿qué me dejó a mí el Congreso? El título del Congreso fue El orden simbólico en el siglo XXI no es más lo que era. ¿Qué consecuencias para la cura psicoanalítica? Y entonces, bueno, es apasionante el título. Y lo que me dejó a mí es, señores, si antes había un orden natural que permitía que el ser humano, ¿sí?, estuviera mucho más armónico porque había leyes de la naturaleza que lo ponían en orden, eso ya no es más desde el momento en que el ser humano ha conquistado a la naturaleza. Ahora podemos producir seres humanos. Ahora podemos producir, digamos, una serie de posibilidades gracias al desarrollo de la ciencia. Pero el desarrollo de la ciencia no es ahora en beneficio y en pro de ese sujeto, sino ahora va en contra. Una cuestión simplemente. ¿Quién medita seriamente al respecto de la destrucción psíquica que produce la donación de órganos? ¿Quién se preocupa por la experiencia psíquica del sujeto que recibe un órgano de un muerto? ¿Quién se preocupa por ver que ahora de los cadáveres hacemos verdaderamente destazo, los destazamos? Les quitamos absolutamente todos los órganos para venderlos. Hemos hecho del cuerpo humano y de la dignidad del cadáver, hemos hecho verdaderamente algo verdaderamente obsceno. ¿Por qué? Porque destazamos ahora a los sujetos. Y nos hacemos esa ilusión imaginaria de que en lugar de que se lo coman los gusanos, en lugar de que lo achichinen ahí en la hoguera, ¡hombre! ¡Qué bien que mis órganos sirvan para darle vida a otro! Ese es el imaginario, esa es la propuesta. La realidad es que si algo ha hecho cultura, es el ritual de los muertos. Es la veneración de los muertos. Es la dignidad del cadáver. Es elevar ese cuerpo a la dignidad que merece. Porque es un cadáver, no es un animal como la vaca, al cual le puedo quitar los riñones, el hígado, la piel, los huesos, y hacer de todo eso una mercancía. Porque en eso se convierte nuestros órganos, nuestro cuerpo, nuestra unidad corporal, la dignidad del cadáver. Y bueno, que es un negocio que curiosamente que aquellos que los donan no tienen ningún beneficio. Ese es un mercado de aquellos que hacen los grandes negocios, porque ¿cuánto cuesta un riñón? ¿Cuánto cuesta un corazón? ¿Cuánto cuestan las córneas? ¿Cuánto cuesta el pelo? Porque todo se utiliza, la piel, los huesos, etcétera, el hígado, ¿sí? Esa es la ciencia, eso es lo que permite, digamos, la ciencia. Y entonces ataca lo más digno y profundo de lo que es un ser humano. Porque un ser humano no lo podemos ver como si fuera la vaca que nos comemos, o el chivo, o el puerco. No podemos ver a los seres humanos así. Esa ilusión fantasmática de que le damos vida al otro, el otro recibe un órgano de un muerto. Y nadie habla de las consecuencias psíquicas de los sujetos que reciben un órgano en esas condiciones. Se han intentado alguna que otra peliculilla por ahí, bastante débil, bastante frágiles en su propuesta. Pero simplemente la ciencia ha permitido eso. Pero nada más, no. La ciencia permite que se alquilen las matrices. La ciencia permite que usted tenga, ¿sí?, posibilidades de transformar su cuerpo por las cirugías. La ciencia permite y la ciencia permite y la ciencia da. ¿Qué quiere decir? Que ese es el dominio precisamente de la naturaleza. Que el hombre va a crear nuevos seres humanos, que va a la conquista del espacio. No es que seamos retrógradas y entonces no estemos de acuerdo con el avance de la ciencia. Sería total y absolutamente un criterio tonto, imbécil y además imposible de detener ese movimiento. Pero la forma en que se lleva a cabo todas estas propuestas ha venido finalmente a quitar el valor y el orden que anteriormente había cuando esto nos regía. Todavía, afortunadamente, el Popocatépetl nos puede amenazar. Todavía. Todavía los terremotos, ¿sí?, nos pueden dar una lección. Todavía los tsunamis, todavía esas manifestaciones de la naturaleza. Pero resulta que también sabemos que muchos de estos eventos son provocados por el uso y las, digamos, prácticas de bombas atómicas que se ponen a prueba, ¿sí?, en el fondo del mar.
Estás escuchando Radio Chapingo, este es el programa Cultura Emocional. Te invitamos a que llames al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Los teléfonos son 01-55-5680-7686 y 5593-2438. La dirección del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos se encuentra en la calle de Edna, número 98, Colonia Los Alpes, Delegación Álvaro Obregón, en el Distrito Federal, muy cerca del Metro Barranca del Muerto. Continuamos con este programa.
Y yo estaba recordando ahorita que la escucho también de este, digamos, problema que hay con los alimentos transgénicos, ¿no? Ayer yo estuve en una conferencia donde justamente una investigadora decía pues que está demostrado en Argentina con la soya transgénica, hay un investigador que le ha dado seguimiento y han encontrado con que el uso indiscriminado de pesticidas y tóxicos para mantener esos productos, que además nos han engañado que con ellos se iba a resolver una necesidad de producción, producir más, ¿no? Pues han provocado
enfermedades y está demostrado, ¿no?, que trae problemas a la salud. Entonces, esa es la nueva situación en la que el psicoanálisis tiene que hacer una propuesta nueva, tiene que hacer un papel nuevo, el mismo papel, activarlo, o qué hacer en este momento con esta realidad que nos está rebasando, nos está amenazando más que antes.
Justamente de eso trató el Congreso. Es decir, estamos en la posibilidad de crear esas nuevas formas de atención a los sujetos que nos presentan nuevos síntomas, que nos presentan nuevas formas de sufrimiento, nuevas formas de realizar satisfacciones pulsionales.
Sí. Cuando usted habla de la satisfacción pulsional, ¿qué es, doctora?
Indudablemente que no podríamos realizar una serie de cosas en nuestra vida, en nuestro universo psíquico, sin la manifestación pulsional. Pero de lo que se trata ahora es que en lugar del aplazamiento que anteriormente había ante estímulos, lo voy a cambiar, ante estímulos que nos llevarían a una transgresión de las normas morales y de las normas éticas, ¿sí? Ahora hay un entusiasmo por transgredirlas. Ahora hay un entusiasmo en los seres humanos por degradarse, por aniquilarse. La satisfacción erótica se juega ahora muy fuertemente en la autodestrucción. En el vive el momento, empastíllate hasta reventar. ¿Por qué? Porque si eso te da un instante, un momento, unas horas de gusto, de alegría, ¿no es cierto que en las discos se toman determinado tipo de bebidas para que el estímulo, ¿sí?, para estimular forzadamente a nuestro cuerpo, y que hay momentos en que viene, digamos, como en el caso de los deportistas también, una muerte súbita? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos buscando la intensidad, eso es lo que llamamos nosotros pulsión de muerte, la intensidad de una satisfacción erótica, porque si no es erótica, ¿cuál satisfacción? ¿Sí? Una intensidad en la satisfacción erótica en donde definitivamente nosotros, como sujetos portadores y deseantes de esta intensidad, no nos importa autodestruirnos. Ya no hay ese valor del cuidado, de la atención. Y hablando de eso también, digamos, hay una deformación, porque todas las campañas forzadas de la salud, ¿sí?, nos hacen creer que nos estamos cuidando. No, ese no es el cuidado. El cuidado de uno es esa autoobservación permanente de qué es lo que me pasa. El psicoanálisis tiene en la actualidad, ¿sí?, la posibilidad de acoger como ninguna clínica, porque eso sí siempre ha sido una clínica única, particular, exclusiva y extraordinaria. El psicoanálisis no es una psicoterapia, ¿sí? Entonces tiene la posibilidad de estar a la vanguardia precisamente de los problemas, o en la vanguardia más bien, de los problemas y del sufrimiento actual. ¿Por qué? Porque el descubrimiento de Freud, la creación freudiana, ya hablaba en la época victoriana precisamente de estas formas de placer. Simplemente se han cambiado las situaciones y ahora, en lugar de que se reprima, y entonces debido a esa represión venían los síntomas, no, ahora es por el desencadenamiento de viva la pepa, sin límite, sin límite. Entonces el orden simbólico no es ya más lo que era. Hay que crear un nuevo orden simbólico. Y esa es una tarea política, social del psicoanálisis. El Congreso no dejó de hablar de la política psicoanalítica. Y la política psicoanalítica es esa neocreación permanente del psicoanálisis para dar la cara a todos los problemas y a todas las vicisitudes de la descomposición social que tenemos que vivir ahora. Y que tampoco es un drama, que tampoco es una tragedia, porque tienen que surgir en esta crisis los grandes sujetos que sean capaces de volver a encarnar un deseo que crea el nuevo orden simbólico.
Pues en esa apuesta, seguramente en los siguientes programas, usted nos irá siguiendo, dando más, como siempre lo hace, doctora, con cada programa, de esta, pues no solo información, sino una charla que nos hace pensar, a veces surgir más dudas, a veces explicarnos cosas que ya venían dando vuelta en la cabeza. Ojalá que eso le deje al público de este programa. Y pues invitarlos a que llamen. Usted les ha dicho en cada promocional del programa, llámenme y bueno, que nos digan qué temas son los que le están preocupando o moviendo, para que la doctora nos, en su plática de todos los viernes, nos pueda seguir ayudando a tomar una decisión, quizá para muchos, de acudir al psicoanálisis.
Sí, yo los convoco a que no se desvíen en psicoterapias chafas, realmente. Acudan al psicoanálisis. Acudan a esta maravilla que se desarrolla inmensamente en el siglo XX y que esperamos que siga desarrollándose en el siglo XXI. No hay nada más placentero para el quehacer del analista que escuchar, que poder escuchar el sufrimiento, la desventura, la desorientación. El centro tiene, digamos, no se les olvide, un lunes que tiene el servicio absolutamente gratuito para todas aquellas personas que piensan que el psicoanálisis no tiene posibilidad para ellos, o que ellos no tienen posibilidad para alcanzar el psicoanálisis por una cuestión económica. No, el centro, como desde la época de Freud, ¿sí?, es ético en cuanto que, reconociendo esta situación de mucha gente, abre siempre la posibilidad de escuchar, de oír, de orientar ese sufrimiento de manera gratuita. Pero que la gratuidad no sea una forma de, como le dijera, de degradación, de dependencia, de vergüenza. No. Cuando se dice gratuito, creo que se utiliza un término no conveniente. ¿Me explico? Porque la gratuidad tiene esa otra cara, en donde el sujeto pueda sentirse humillado, degradado por no tener los medios. No es eso. Sí aclaro que por lo pronto no tengo otra manera de nombrarlo, ya buscaré. Sí, pero en todo caso es el psicoanálisis al alcance de tu mano. Más bien me gusta más decirlo así que con la gratuidad. Pero hay que especificar que no tiene costo las sesiones que a las cuales tiene derecho el sujeto, y que pueden ser meses, 6 meses de estabilización o 20 sesiones para una estabilización. Entonces llamen. Pero llamen de verdad, ¿sí? No se queden ahí con su inquietud, su sufrimiento, y no hagan nada.
Justamente en este programa les vamos a dar los teléfonos, les vamos a dar el Facebook, que también a través del Facebook hoy se puede hacer contacto con el Ciel.
Manteniendo la compostura, a duras penas, apenas esto dura, lo que dura el cuerpo. El cuerpo se mantiene por dentro, se va contigo sin sentido, me acompaña recogiendo cosas del suelo, lo que otros no quisieron. Encuentro trozo de vida, trozos de cuento, trozos de plástico, latas y recuerdos, trozos de trozos, trozos en cuerpo, cuerpos en trozos. Ay, cuerpo, cuerpecito mío, qué caña te metió en estos años que llevo de camino perdido. Ay, cuerpo, cuerpecito mío, qué caña te metió en estos años que llevo de camino perdido.
Este es el programa Cultura Emocional, el arte de vivir bien, de Radio Chapingo, que todos los viernes a partir de las 12 del día te acompaña. Y te recordamos que la doctora Silvia Heiser Guerrero te invita a que llames, a que le llames, a que te pongas en contacto con ella a través del Facebook también, el Facebook del CIELMEX, Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a través del chat o a través del muro donde puedes dejar tus dudas, tus comentarios acerca de este programa, Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Por lo pronto te recuerdo que el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos sigue ofreciendo para el público de este programa, para ti que tienes alguna crisis emocional que atender, no esperes más, llama al 5680-7686 o 5593-2438. Recuerda que los lunes la atención es sin costo, para lo que tienes que llamar antes y hacer una cita de este ofrecimiento que te hace este centro de investigación para que atiendas tu vida emocional, el psicoanálisis al alcance de tu mano. Llama por teléfono para que seas atendido el día lunes si consideras que tienes que acudir a estas consultas sin costo de los días lunes. Continuamos con el programa. Y bueno, ya solo para terminar esta ocasión el programa, también la formación de psicoanalistas, doctora. Un poquito háblenos de esto que usted trabaja, que me tocó ver una reunión de personas que están en la formación y dije, me dio mucho gusto que veo que es gente joven y que está ahí muy atenta a lo que usted les está apoyando para su formación.
Sí, una de las razones de la creación de este centro, del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, fue el compromiso de que el psicoanálisis no puede existir si no hay psicoanalistas. Y si queremos que haya psicoanalistas, necesitamos que haya una formación de psicoanalistas. Y el centro tiene desde hace 35 años la formación de psicoanalistas, que es cada sábado de 9 a 2 de la tarde, y que han venido grupos, generaciones que se han formado con nosotros y que ahora felizmente atienden el sufrimiento, el padecer de los sujetos con esta maravillosa orientación que es la orientación lacaniana. Y entonces no solamente el centro tiene esto, tiene cursos. Los cursos también son excelentes, maravillosos. Yo doy siempre dos cursos al año, el que es Vacío y Soledad en lo femenino y El Amor y el Poder en lo femenino, que se va renovando, los títulos siguen siendo los mismos, pero se va renovando la problemática que vamos tratando en cada uno de los temas. También tenemos, digamos, los talleres, tenemos los eventos en donde, si ustedes siguen los eventos de Ciel, pueden obtener de esa manera una información que les puede servir, digamos, a veces inclusive como un diplomado. Ejemplo de eso tenemos, por ejemplo, todas las festividades importantes del año, como puede ser el Día del Amor, como puede ser el Día de la Madre, como puede ser el Día del Padre, el Día del Maestro, como puede ser el Día de la Mujer a nivel internacional, en fin. Y damos conferencias al respecto del tema, pero tenemos también cosas lúdicas muy interesantes, como puede ser Los Monstruos al Diván. Y entonces eso se da en noviembre. Los Monstruos al Diván es utilizar las representaciones de estos personajes que incitan mucho el erotismo, sobre todo el vampiro, ¿sí? Y que a través de estos personajes nosotros transmitimos un saber psicoanalítico. Entonces también Los Monstruos al Diván estarían al servicio de un conocimiento accesible para todo público de la teoría psicoanalítica. Tenemos, les decía, los talleres, tenemos los cursos, tenemos la licenciatura. La licenciatura es excelente porque quisimos abrir para los jóvenes una licenciatura en teoría psicoanalítica que principalmente, si ustedes revisan la currícula en la página del centro, ¿sí?, tiene centralmente una relación en su currícula con la subjetividad. Y me voy a permitir así, digamos, muy rápidamente, desde el primer trimestre, son 10 trimestres, pero desde el primer trimestre tenemos, por ejemplo, la subjetividad y la estética. En el segundo tenemos subjetividad y educación. En el tercero tenemos subjetividad y empresa. En el cuarto tenemos subjetividad y derecho. En el quinto, subjetividad y política. En el sexto, subjetividad y antropología. Séptimo, subjetividad en la psiquiatría y la psicología. En el octavo, subjetividad y sexualidad. En el noveno, subjetividad a través de la clínica. Y en el décimo trimestre ya no hay subjetividad.
Muy bien, pues esa es la invitación a todas y a todos los que nos escuchan para que accedan a la página del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos para que ahí encuentren información sobre cuál es el contenido de esta formación y también cuáles son los seminarios, los talleres y todo lo que nos ha hablado la doctora aquí en el CIEL. Muchas gracias, doctora.
Le voy a dar nada más el mail de la Escuela Mexicana de Psicoanálisis, que es www.escueladepsicoanálisis.edu.mx. Ahí tienen la información sobre la licenciatura.
Muchas gracias. Esto fue Cultura Emocional y estuvimos Lizeth Rodríguez, Irene Arias y, como siempre, la doctora Silvia Heiser Guerrero en este programa.
Mira este cuerpo, cuerpecito mío, qué caña te metió en estos años que llevo de camino perdido. Ay, cuerpo, cuerpecito mío, qué cañita te metió en estos años. Llevo de camino perdido. Y las palabras ahora te delatan lo que llevas dentro, aunque vengan disfrazadas de lo contrario. Ya no me puedes engañar, así que me voy, porque total, tomar mi propia decisión es casi la única libertad real que me queda. Así que me voy, porque total, ¿pa' qué quedarme? Tomar mi propia decisión es casi la única libertad real que me queda.
Cultura emocional. El arte de vivir bien.